Urbana Play 104.3.
Fede Nacho, Nacho Fede, buenas tardes.
Buenas tardes, saludarles. Pero ¿cómo va?
¿Cómo están? Este par de pájaros.
Todo bien. Quiero agradecer que cuando el señor Matías Martín me ve aquí en la emisora, me saluda con un burruchaga.
Yo me siento campeón del mundo. Y sos campeón del mundo.
Ay, gracias.
Yo quiero agradecer a Urbana Play que tiene esta barra y nos permite no ver los pantalones de Nacho Fusco.
Es verdad.
Pero eso lo hablamos en otro momento.
Era doloroso.
No hacemos los pantalones que se ven, ¿no? Si no,
no.
Es la radio que se ve.
Y eso que venís acumulando una colección de camisas.
No, genial.
Te han mencionado.
Yo las banco todas.
Por favor.
Bancamos.
Esa de las medusas locas. Y...
No, divino, sí. Divino.
Igual que las de Marco Maqueda ayer, también bancamos esas camisas.
Muy elegante estabas ayer.
Sí,
muy europeo.
Pero bueno, ahora déjame decirte, como yo, cada vez que alguien viene un hombre, las chicas preguntan.
¿Qué preguntaron? Pasame el Instagram, arroba Matías Martín.
Estabas muy Benjamín Violet.
No, o sea, además que preguntar me decían cosas bastante subidas
de todo. Apareció una palabra de cuatro letras que
decía,
¿sabes cuáles eran? No, era toda o todo.
Toda. Es verdad que...
Bueno.
La gente...
También algunos se pusieron a bailar Gonza una canción que dice...
Estamos a punto de hacer de a dos con Karina Mazzocco.
Claro, se viene toda.
Toda. Bueno.
Qué lindo, qué bonito.
¿Escuchaste este hit?
A verlo.
Llévaselo a Reinaldo, le va a encantar.
Que la cante.
Para abrir, viste que él canta a veces.
Es linda, ¿eh?
Mira, el video está bueno.
Puede leer la poesía sobre esta.
Lindo, me gusta. Yo creo que como cortina para nosotros al menos va bien.
Me gusta.
Es como la novia de Icardi. Se llama Mica Leche, algo así.
¿En serio?
Sí. O la novia, o la amante.
No sabía.
Que engancharon ahora.
No sabía.
Igual es Leche.
Otro
como
quilombo más.
Como el equipo, Leche.
Ah, okay.
Igual, no es una campaña contra la desnutrición infantil.
No.
Ah, bueno, está bien.
Igual tenés que llenar un vaso, ¿eh?
Esto no va a parar.
Bueno.
Perdón.
Cortina y comenzamos.
A ver.
Les traemos hoy una columna divina sobre la presión en el deporte.
Bien, me gusta mucho.
El miedo escénico, ¿no? La frustración, el hostigamiento en las redes, en la cancha misma.
Es que fue un centro de debate, bueno, pero no me quiero anticipar la columna. Hay quien considera un privilegio esa presión, está ese debate y quien, bueno, sabe que es también dañina.
Bueno, generalmente ayer Montiel, que volvió a cerrar una...
Pero erró el primer penal de su vida.
Claro.
No va a que el VAR le dice patealo de nuevo y dos penales no va a errar.
10 de 10, muy bueno.
No, una animalada. Bueno, generalmente viste que lo suelen describir a los jugadores que en este tipo de circunstancias las pasan con una naturalidad pasmosa, es un inconsciente. Es como que el tipo apaga el pensamiento. Sería esa la virtud. Quiero comenzar para contarles de dónde viene la frase miedo escénico.
A ver.
Arrancar por ahí. La tienen todos creen que es de Valdano.
Sí.
¿No? Obviamente. En realidad es de Valdano, pero Valdano se la chorea a García Márquez en un artículo que el escritor colombiano tenía que describir qué le pasaba a él cuando tenía que hablar ante público, ante gente, conferencia, lo que sea. García Márquez escribe un artículo y define esa situación, lo que le pasa a él, como miedo escénico. Valdano la chorea, y esta historia es buenísima. El tema del miedo escénico es por lo que él vivió en el Real Madrid. La historia es así. En el 86 él escribe un artículo en una revista que se llama Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset. Un beso grande a Moreno y Fabianesi. Y entonces, el Real Madrid fue bicampeón de la Copa UEFA en el 85 y en el 86. Y lo que le pasó durante esas dos copas fue que perdía feo la ida como visitante y goleaba en la vuelta en el Bernabéu. Entonces, Valdano, o sea, imagínense, jugador en ese momento de la institución, escribe un artículo en el cual intenta explicar qué le pasaba a los rivales cuando iban al Bernabéu. Y escribe lo siguiente: hay aspectos puramente emocionales de importancia trascendental en el desarrollo de un encuentro futbolístico. Dice, conformamos nosotros, o sea, ellos, el Real Madrid, un grupo preparado para las grandes exigencias que valora y utiliza la confianza ortopédica de 90.000 entusiasmados, o sea, los hinchas, que cuelgan en cada jugador adversario una mochila cargada de inseguridad, timidez y miedo. O sea, el miedo escénico, la frase que inventa Valdano, que se la chorea García Márquez, es básicamente porque a los rivales se le caían los pantalones en el Bernabéu.
Ah, palala.
O sea, medio que viene de ahí. Y después, por último, Fede, ahí te doy, escribe Valdano en su web, que es valdano.es, el miedo nunca puede ser educado por completo. O sea, más allá de la experiencia
está buena la
que
frase.
Tengas...
Es un genio Valdano, que siempre, o sea, tiene una frase para que te deja pensando.
Si hablamos de manejar la presión, quizás en este país, en esta liga y en lo que es las copas internacionales, el que mejor la manejó, al menos como entrenador, fue Marcelo Gallardo. De hecho, el sábado finalmente inauguraron su estatua. Si hablamos de presión, no nos vamos a parar en su entrepierna, porque no viene al caso, más allá de que la vayan a limar o no. Uno de los que habló ese día fue Juanfer Quintero, que puso en palabras algo que uno intuía, pero que es raro que se lo digan a Gallardo delante de un montón de gente. Dos veces. Sí, que
se lo dijo antes. Se lo dijo y se lo repitió un minuto después.
El tema de que lo querían matar más de una vez.
Por trompadas.
Y Quintero, a veces tildado de lagunero o de jugador que solamente había que usarlo en el segundo tiempo, el lunes dio una nota y a mí me sorprendió mucho un concepto, que es el siguiente. Vamos a ir al video número uno.
A ver.
Y es el siguiente. De tanta presión que había en River, o que él percibía por lo que era el mundo River, él se convirtió en otra persona. ¿En qué? En esto.
Pasa, y yo lo expresé. Pasa porque, bueno, en mi caso me volvió ermitaño.
¿Cómo?
Me volvió ermitaño. Yo no quería salir de mi casa.
¿Por qué?
Porque vivo mi vida normal, y la vida en River no es normal.
No es normal.
Me gusta vivir mi vida normal, no me gusta... ser esclavo de la fama, de una foto, y lo digo con todo el respeto del mundo, no soy de eso. Y River te lleva a eso.
Yo creo que parte de esa presión que sintió Juanfer Quintero, pero también Barovero, que en el mejor momento de su carrera decidió ir a un club con menos presión, con menos exposición, la ejercía Gallardo sobre los jugadores.
Sí,
también obviamente el entorno ganador, unas copas con mucha exposición y mucho ruido, y un momento de River de ebullición después del descenso, el hincha River estaba sacado. Pero creo que el técnico aportó mucho a la presión que les metía a los jugadores.
Bueno, de hecho, en el caso puntual de Quintero hay dos momentos en donde definen su carrera. Uno es cuando era muy chico. El padre Quintero está desaparecido. No es que se murió, apareció el cuerpo.
Nadie
sabe dónde está. Y eso pasó cuando él tenía 12 años. Y uno de los motivos por el cual él vuelve a Sudamérica, él estaba en el Porto, era como un prospecto impresionante, es que se había muerto su abuela. Y él no pudo manejar esa situación a la distancia. Se vuelve a jugar a Colombia. ¿Te acordás esa Copa Libertadores? Creo que la de 2017, que en la ronda de grupos juega contra Quintero, que Quintero va y le da la mano a Gallardo, que muchos dicen, ahí estuvo el germen del pase. Bueno, venía por eso, porque necesitaba de un entorno menos hostil. Y también lo explicó en su momento. Por algo se fue a China. Porque no quería tener todo este mundo que, más allá de lo hermoso que debió ser, digo, Quintero hizo el gol más importante en la historia de River, seguro, y de la Copa Libertadores pegando el palo, más allá del Piti. Pero bueno, hay gente que prefiere vivir bien, Nalbandián, a matarse. No, es verdad.
No, pero desde ya, sí, claro.
Gallardo, hay una historia que cuenta Diego Borinsky, el biógrafo, justamente de
Acaba
Gallardo.
De salir el último libro sobre Gallardo.
Sí, el tercero, ¿no? Sí.
Tercero.
El tercero. Un beso grande a Diego, y va el tercero. Y cuenta Diego que situación familiar a la noche, bueno, ya supuestamente tendrías que estar relajado, lo digo por Gallardo, con la familia, con los hijos, y que los hijos le charlaban y se repetía una situación, que le contaban algo y lo miraban. No me estás escuchando, pa, ¿no? Ah, no, perdón. Estás pensando en el equipo. Listo. Y que el tipo no podía desconectar nunca. La frase de Riquelme, que era ser jugador de Boca las 24 horas. De hecho, escuchen, este es el momento número 10. Escuchen a Cavani, a Edinson Cavani, que habla justamente de las jaulas del fútbol, o en realidad, que vos tenés que otorgar tu vida entera si querés estar justamente al nivel de ellos.
Porque a veces te sientes como preso, porque sales de un hotel y te vas a tu casa, y sales de tu casa y te vas a un entrenamiento. Y ya tienes que irte de vuelta, subir a un ómnibus, y de un ómnibus tienes que subir a un avión, tienes que subir a un ómnibus para ir a un hotel, y te metes adentro de un hotel, y estás adentro de un hotel, y te vas a un estadio donde estás adentro de un estadio, sales del estadio, te metes en un ómnibus, sales del ómnibus, te vas al avión, todo el tiempo adentro de algo, todo el tiempo como siempre llevándote, ¿no? Como prisionero, ¿no? De algo.
Nunca un Parque Rivadavia, ¿no?
Bueno. Tremendo. No, pero está bien, pero hay que poder salir más allá del éxito, la fama y eso que desean miles que no tienen y creen que ellos están obligados a ser felices y nunca poder quejarse o expresar algún disgusto.
Claro.
Esa vida que les toca.
En 2015, el Sindicato Mundial de Futbolistas publicó un estudio sobre depresión y ansiedad. Encuestaron a 826 jugadores de un montón de países, latinoamericanos, Perú y Paraguay y Chile. El 38% contestó que habían sufrido este tipo de problemas. Si vos haces la comparativa con la población civil, según la Organización Mundial de la Salud, es el 10% solamente que sufre este tipo de problemas. O sea, se multiplica por 4 en el caso de los deportistas.
Es que entiendo que aparte tenés otro condimento, que es esto, la lejanía de tus afectos, ir a otra cultura, y encima que tu, depende tu perfo, te putean o no.
Eso.
Es un montón.
Eso, tratan de venir a robar, etcétera, etcétera.
Eso es tremendo. Mirá, en el texto que yo había citado de Valdano, dice: el jugador ofrece mercancía futbolística y el aficionado le paga con afecto. Siempre existirá, por tanto, el miedo de no poder dar y la frustración de no recibir. El juicio del público afecta sentimentalmente.
Sí.
O sea, es todo el tiempo.
Bueno, el día de la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando hace el gol Iniesta, que creo que alguna vez lo mencionamos, si no vieron el documental que hizo la televisión española sobre el gol, búsquelo porque es espectacular, porque son los testimonios de todos los que hicieron, o todos los que fueron parte de la jugada. Y en el caso de Iniesta lo cierra muy poéticamente diciendo: escuché el silencio. Pero para llegar al Mundial tuvo que atravesar un montón de situaciones, entre ellas la depresión. Iniesta, cuando sale campeón de todo con el Barcelona de Guardiola en 2009, tuvo que pedir ayuda porque no daba más. O sea, la mujer lo veía llorando todo el día, los padres lo veían quebrado, le pidieron a la ayuda al club para que lo pudieran contener, entre otras cosas porque se había muerto un amigo de él, Dani Hark, un futbolista del Español, que estaba de pretemporada, que estaba hablando con la novia, que se desvaneció, la novia llamó a otro de los compañeros que estaba en la habitación de al lado, lo fueron a buscarlo, intentaron reanimarlo, llegaron al hospital y murió. De hecho, Iniesta antes del Mundial, 3 meses antes, se rompe, se desgarra, y de hecho juega creo que el último amistoso es.
Sí.
El último amistoso, que Vicente del Bosque lo operó y lo esperó y lo esperó y lo esperó, y llega a la Copa del Mundo, juega la final, hace el gol, y en el momento número 3 queda plasmado todo lo que fue ese año de oscuridad para Iniesta, que de hecho parte de su salida a Japón fue para correrse de ese foco, como lo que le pasó a Quintero. Y repito, en el momento número 3 lo entrevistan. España acaba de salir campeón, ¿a quién se lo dedicas? Y pasa esto.
Te ha costado y bueno, ganar un mundial, no hay palabras.
¿De quién te has acordado al marcar ese gol?
Bueno, de Dani Jarque. Tranquilo. De mi familia, de toda la gente.
Estás muy emocionado, no es para menos. Bueno, Andrés, sabes que has hecho historia, no sé, gracias en nombre de toda España.
Bueno, es el trabajo de mucho tiempo, de momentos difíciles, pero bueno, esto es para disfrutar.
De hecho, la remera decía: Dani Jarque siempre con nosotros.
Bueno, hay otro documental que se llama El héroe inesperado, de Marcos López, uno de los biógrafos de Andrés, y cuenta la mamá de Iniesta, esto es fabuloso, que una noche que estaba Iniesta en la casa de ellos, de los padres, el papá y la mamá, él dormía arriba, ¿no? Iniesta. Fue a tocarles la puerta de la habitación para acostarse con ellos. Tenía 25 años Iniesta.
Y pero o sea, cuando estás así tenés 5.
Sí.
O sea, no sabés, imagino justamente cómo pedir ayuda. Decía Iniesta: mi cuerpo estaba ahí, pero porque había que vivir, pero yo sentí un vacío que no sabía cómo llamarlo, no saber cómo ponerle nombre, y ahí bueno, acuden al, como dijo Fede, al médico del Barcelona. De hecho, vamos al momento número 9. Cuenta Iniesta en un podcast buenísimo que es The Wild Project, ¿cuál era el mejor momento del día para él mientras transitaba justamente la depresión?
Pues bueno, te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona, y bueno, pues te vas metiendo en tu cuerpo, en tu mente, y todo lo ves negro. Es decir, yo deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. O sea, ese era el momento de más placer.
Un tipo que era...
tipo que lo asocia al placer del juego, a la belleza del fútbol, al éxito, a los resultados conseguidos, a todo. Su momento placentero era clavarse la pastilla y dormir.
Porque aparte la cara, mal que mal, digo, cada uno viene con las facciones que puede, pero el lenguaje corporal a veces lo transmite y Iniesta da esa sensación de cierta fragilidad.
Total. Y su apodo, me aporta acá Pedro Alfonso, es el cerebro.
Total.
Encima.
Y debe ser,
es verdad.
Un tipo tan pensante, no tenés emociones. Vos, bueno, una locura.
Quizá para mí, uno de los mayores logros culturales que instauró José Pekerman en la Argentina no fueron los cinco títulos del sub-20, no fueron solo los cinco títulos del sub-20, sino fue la posibilidad de trabajar con un psicólogo. En Argentina estaba muy vedado eso, al menos en el fútbol, no en el resto de los deportes. Me acuerdo en su momento, en fines de los 90, Pepe Chatruc, que estudiaba psicología queriendo meter un profesional en Platense y que los compañeros punto. Lo bardeaban. De hecho, Platense tiene dos muy buenos psicólogos, tanto en el masculino como en el femenino. Y José lo trajo a Marcelo Roffé, que trabajó con todos los juveniles que estuvieron. De hecho, Messi, Di María, Tevez han trabajado con él.
O sea, el 2001 también, por ejemplo.
Roffé, de hecho, después se va con José a Colombia y ahora está con Néstor Lorenzo también en Colombia. Y ayer el sub-20 quedó eliminado. Y seguramente le van a estar cayendo a Agustín Yay, a Valentín Gómez, al propio Mascherano.
Yo creo que más a Mascherano. Sí. El equipo encima jugó bien el partido de ayer, pero bueno. O
sea, pero no va a faltar.
En octavo, sí.
Pero no va a faltar.
Pero para
que en
criticar
algún momento,
no hay que ver el partido.
No, obviamente.
Pero creo que ese triunfo cultural de Pekerman se nota en los que lo siguieron. Y cuando Pablo Aimar asume en el seleccionado sub-17 y también, obviamente, ahora en la mayor, le hacen una nota. Vamos a ir al momento número 6. En todos los deportes, absolutamente en todos, vos a los seleccionados juveniles los utilizás como plataforma para nutrir a la mayor. En el fútbol no, tienen que ganar. Y hay alguna palabra que no se permiten usar, que es la de equivocarse. Bueno, momento número 6 y Aimar dando cátedra, no solo como cuando lo hacía dentro de la cancha.
El que no ha jugado puede tener mejores resultados, puede lograr equipos campeones de todo. Por eso el fútbol muchas veces es un misterio. En lo que puede aportar un ex jugador, sobre todo, repito, en los primeros años, es no olvidarse que el fútbol tiene mucho de sensaciones. Todavía seguís viendo que hay dos que se miran y se entienden, por más que haya otro que es mejor que los dos individualmente. Nosotros estamos intentando volver a la creatividad, volver a dejar más cosas en manos de los chicos, sobre todo en estas edades, los que ellos deciden, ellos se equivocan, ellos aciertan. Y luego, obviamente, nosotros estamos ahí para ayudarlos a crecer.
Es un maestro.
La verdad, un fenómeno. E incluso determinados momentos que hablamos de Gallardo al comienzo. ¿Se acuerdan de la lapicera de Gallardo?
Sí.
Era un consejo de Sandra Rossi para los nervios. Sí. De hecho, Barovero en el penal de Barovero. Lo mismo, Sandra Rossi les había explicado a los jugadores que en determinados momentos...
Era neurocientífica que laburaba con el plantel de River, Sandra Rossi.
Claro, perdón. Y en ciertos momentos de estrés le había enseñado una técnica de respiración que Barovero contó que la hizo en el momento del penal. Después, obviamente...
Para bajar las revoluciones.
¿Sabés dónde se ve eso? En el penal de Montiel contra Francia. Fíjate qué hace. Y ahí patea.
Sí.
Muy bueno.
Sí,
o sea, quiere decir que si yo respiro así...
No sé, soy campeón del mundo.
No, claro. Bueno, una vuelta haciéndole una entrevista hace un tiempo a Gaudio, me contó una genial. O sea, por eso cómo los tipos tienen que apagar el cerebro. Dice, en un montón de partidos me ha pasado que, por ejemplo, doble match point. No, bueno, estoy por sacar, entonces me pongo a pensar, bueno, si gano, este es un ATP 250, por ejemplo, y ponele que viene un gran slam. Si gano, bueno, entonces la prensa va a decir que yo soy candidato para el torneo que viene, porque además vengo de ganar un ATP 500 en, no sé, en Montreal. Y en la conferencia de prensa me van a preguntar tal cosa, y voy a tener que estar 3 horas ahí, y entonces miro y todavía tengo la pelota en la mano. O sea, no saqué.
No, terrible.
No sé qué va a pasar.
Es el mejor guionista para una serie de tenis, Gaudio.
Lo que pasa es que el enfoque que tienen siempre, por eso lo de inconsciente que dijeron al principio, es siempre minuto a minuto, jugada a jugada, partido a partido. No es un mundial, no hay un país entero. Tengo que pasarla profundo para que desborde. Son jugadas, son escenas, son momentos del partido que vos te tenés que enfocar. Y todo lo demás no existe.
Claro.
Después haces el gol, mirás y hay un montón de gente. Pero en el momento son tus compañeros, vos, la pelota,
sí,
nada.
Jugar
el
juego. Riquelme, en esa entrevista buenísima que le hicieron hace un tiempo Senoseguini Edul en Teis Sports, decía, yo entraba a la cancha y las tribunas se me volvían blancas. Sí. Yo no miraba para afuera, no es que no miraba, no...
No, o sea, no, estás atento a los compañeros, la pelota, la jugada.
Y mira, vamos al momento número 11. Hace un par de semanas le hicimos una entrevista en TNT Fútbol, el programa del que participo en TNT Sports, que conduce Arturo Bulián, a Vigo. ¿Te acuerdas el 4 de River?
Sí, claro, claro.
Que se fue Independiente, había sido campeón.
Ahora se fue afuera.
había sido campeón con Colón y ahora está en Europa. Momento número 11. Escuchen lo que Vigo cuenta que le pasaba a él con sus compañeros al haber llegado a, en ese momento, quizá el mejor equipo de América.
Creo que no me fue de la mejor manera como yo quería, pues es que tenía tanta admiración por los jugadores y el técnico que estaba ahí que bueno, me caía muy rápido en lo mental, ¿no? Capaz que estaba físicamente, estaba muy bien, pero como para no fallarle a mis compañeros o mismo al técnico al que confió muchísimo en mí, intentaba no equivocarme en nada y la verdad que lo tenía que haber disfrutado de diferente forma, ¿no? De disfrutar que estaba ahí entre un lugar que muy poco llega, del mejor técnico que tuvo el fútbol argentino. Se fijen en vos, la verdad que bueno, me jugó mucho en contra, la verdad el respeto que le tenía a todo, ¿no?
Qué bárbaro, ¿cómo le puede...?
Bueno,
qué bárbaro.
Algo parecido dijo Patito Galmarini hace poco en una nota en Fox, que dijo, yo no estaba para River, yo sabía que no estaba para River, aún así todo fui, pero no estaba para jugar en un club así por mis características, por mi personalidad, digo, y no es común también que los futbolistas digan eso. Quizás se ve un poco más en otros atletas.
¿Sabe qué me acordé? Cuando escuché la de Vigo, Scaloni jodiendo con que bajen del póster a Messi.
Sí, claro.
Bueno,
claro,
hice el link medio como inmediato.
Bueno, ahí está ahí una clave importantísima. Digo, los últimos Juegos Olímpicos implicaron una cuestión muy importante en materia de salud mental, no solo por la preparación por el tema de la pandemia, sino por todo lo que se vivió ahí. Simone Biles, Naomi Osaka, digo, deportistas de requete contra mega elite diciendo no puedo más. De hecho, Biles se baja de varias disciplinas y en
Biles,
exactamente. y en el plano de Argentina, quizás una de las deportistas que más presión acarrió fue Delfina Pinatielo, al punto tal que dejó de nadar. No se retiró de la natación oficialmente, pero no está nadando más. Y en el momento número 7.
Nada en el argentino A, perdón, no importa. Perdón.
La verdad que estuviste bien.
Gracias.
Hace poco di una charla a TED y contó lo que fue el post-Juego Olímpico. ¿Por qué? Ella no clasificó a las finales, tenía marcas para hacerlo, hizo 20 segundos menos de lo que usualmente hacía porque justamente no se sentía mentalmente apta. Y escuchen el nivel de violencia que le proferían a una piba que tenía 20 años. Esto lo vemos en el momento número 7.
Y cuando finalmente llegué a mi sueño, a un Juego Olímpico, terminé inmersa en una guerra en las redes sociales donde me atacaban sin impunidad detrás de un perfil en internet. Donde me llegan a decir fracasada de mierda. Y lo peor es que yo me lo creí.
Wow.
Es que esa de la bala entra cuando vos la dejás entrar.
Esta piba, yo la seguí para una nota durante una semana previa a los Juegos, la fui a ver entrenar, a las 5 de la mañana nos encontrábamos. O sea, yo fui 5 días a verla entrenar a las 5 de la mañana en un natatorio, creo que era en San Isidro.
En Becker, en la calle Neyer.
Sí, exactamente. Y no hablamos hasta el último día. Ella estaba sola con su entrenador a las 5 de la mañana y la piba después iba al colegio, seguía su día, o sea, arrancaba su día. Y tomamos un café y en ese café, en un solo momento, me dijo que estaba cansada. Y le digo, ¿estás cansada de entrenar? Cansada de todo.
¿Sí? Dice,
tengo mucha presión y hice un Juego Olímpico por delante. Eso fue como yo, esta piba, o sea, yo a su edad iba al colegio y ya, la presión era no llevarme 3 materias y fin. Y cuando vi después todo lo que recibió en las redes sociales, decís, esta piba no se mete más en una pileta,
no,
ya está.
Eso que te dijo a vos, yo varias veces conté la historia de mi mamá era profesora de ella. Y cuando tenía 12 años, mi vieja me decía, tengo una alumna que va a las 5 de la mañana a nadar, a las 8 llega al colegio, se va a la 1 de la tarde, nada toda la tarde y es la bandera allí. Bueno, mamá, ¿no? Y después terminó siendo esta piba.
Sí.
Bueno, una vuelta a Becasese me contó que cuando él dirigía a Racing, en un ejercicio, Alcaraz, que después lo vendieron a la Premier, Alcaraz mete un gol en un ejercicio y lo felicitan ahí, Becasese, no sé si estaba Nico Díez como ayudante, una situación súper normal de entrenamiento. Y Alcaraz les contesta, sí, todo bien, pero en las redes me dicen todo el tiempo que no le meto un gol a nadie. Alcaraz había debutado en primera división, no sé, hacía
2 minutos,
qué sé yo, sí, 5 partidos, minutos, 10 sí. partidos, 12, y había metido creo que nada más que un gol con el técnico que estuvo antes de Becasese. Y entonces agarraron, Llamaron al psicólogo del club, empezaron a laburar eso, obviamente que no lo escuchara, que se pusiera las tribunas blancas de Riquelme, hasta que un día metió un gol, de hecho era un volante súper llegador, y los va a abrazar a ellos. De hecho, él se despide en Racing metiendo el gol contra Boca en el trofeo de campeones en el minuto 120 y sí. Lo venden a la Premier. Y
igual ahí se pasó de termo. O sea,
camiseta, bueno.
Para vos.
Se desquitó.
Pero debe ser fuertísimo. Fuertísimo. Lo mismo también, hace poquitito charlamos en el programa con Benjamín Garré. Benjamín Garré era un chico que era de lo mejor del fútbol argentino, era de Vélez, se va a los 16 años al City y del City va a Racing. O sea, el pibe a los 20 años ya estuvo en un montón de lugares donde seguramente quiere estar la mayoría de los jugadores. Lo mismo, una lesión en el medio, Gago que lo usó poquitito y dice que se derrumbó.
Bueno, esa es una, me parece una pregunta que le cabe a todos en el deporte y a cualquiera de nosotros en cualquier laburo y quien esté escuchando, es que a veces lo que uno piensa o se espera como qué es lo mejor que te puede pasar y en el fútbol llegar a la selección nacional, creo yo, si sos argentino más todavía. Digo, pero a veces no estás listo en el sentido de es demasiado caro para vos todo lo que significa eso. Entonces está bien que cada uno tenga sus metas y que a veces lo que parece que es el deseo mayor no es el tuyo.
La presión es enorme y ya era enorme hace 5, 8, 10 años, pero el cóctel de las redes, generan otra cosa y son tan nuevas la dinámica de las redes que no hay una manera, o sea, nadie te enseña a cómo lo tenés que manejar. Tenés que irte al fondo del mar, aprender, golpearte, sufrir, deprimirte, pasar por ansiedad, por ataque de pánico y todo eso, para entender que no le tenés que dar bola. Si te lo dicen, no le des bola, no podés. No le hagas caso. No podés.
No es tan importante.
Es que es una boludez si lo pasaste, pero si no, no. Te duelen toda la bala como... Uno te dice, fracasada de mierda. Vos le decís a Georgina, ¿verdad? Estás en un juego, ¿qué te importa? Sí. Estás en un juego olímpico, hacé la tuya.
No, pero eso no. Bueno, 2018, duele. Argentina queda eliminado del Mundial. Di María, Mascherano, Higuaín, Messi. Era el póker a donde estaba todo apuntado. En el momento número 5, una nota meses después de eso, Di María habla con Teis Sports y habla justamente de eso que vos planteas, Matías. Sí. El tema de los memes, el tema de los tweets, de los posteos en
Higuaín.
Instagram.
Pensé en Higuaín.
Y habla justamente de lo que le pasó a Gonzalo. Momento número 5, Ángel Di María.
Era difícil. Al principio a uno, creo que como a Pipa, como a mí, como a Fer, porque he visto muchas veces... A Gago, sí. Las críticas y, sí. Y las memes que salen, sí. Y las cosas, al Kun, a todo. Sí. Aunque parezca o no, te duele, te lastima muchísimo y te hace pensar muchísimo. Creo que una de las cosas por la que uno a veces piensa o pensó en dejar es por eso.
Di María, estamos hablando, que ya era campeón de Champions, figura, final, bueno, no es jugador.
Decime
mundial.
Una carrera como la de Higuaín, ¿cuánto pueden tener una carrera como la de Higuaín? Ay. Y creo que si decís Higuaín hoy, lo primero que pensamos es en el ataque mediático, en el bullying, en los chistes, en los memes y eso.
Sí.
Antes que si fue el máximo gol en la historia de Italia, etcétera, miles.
Bueno, sí, cuando Argentina vuelve a las semifinales de un mundial después de 24 años, el gol es de Higuaín.
Obvio, contra Bélgica.
O sea,
que le tapa un mano a mano a Messi sobre la hora y se lo grita como si fuese la tajada del partido. Sí.
Yo siempre jodo que Twitter lo inventó mi abuelo, porque siempre me acuerdo cuando leo algún comentario, como decía Matías, no sé, fracasado, sos un desastre, etcétera, que inmediatamente esa persona se olvida. Me acuerdo de ver un River Boca hace 200.000 años, en 2002, gana Boca 2-1 en el Monumental con dos goles de Chelo Delgado. Comiso, el arquero de River. Estábamos mirando el partido en la casa de mi abuelo. Mi abuelo se la pasó insultando a Chelo Delgado todo el partido. No puede ser, no puede jugar en Boca, ¿viste? Lo miraba el hermano y le decía, vos, ¿podés creer que este hombre juega en Boca, nosotros que vimos a Rojitas, etcétera? A los dos minutos, gol del Chelo Delgado y gol del Chelo Delgado. Desatados los dos, abrazándose. Obvio. Le digo, abuelo, te la pasaste puteándolo al Chelo Delgado todo el partido. ¿Cuándo dije eso?
Bueno, igual, para ir cerrando, digo, nosotros pensamos que la presión no le llega a Federer, no le llega a LeBron James, no le llega a Messi, y sí le llegó a Messi.
Le recontra llega. Federer llorando después que pierde la final con Nadal, olvídate.
Llorando, o sea, Federer llorando de emoción cuando gana la medalla de plata en Londres 2002, increíble. Pero a Messi le llegó en 2016, momento número 4. Pensar que acá, decíamos, no va a haber nunca más, y 6 años después pasó lo de Qatar.
Difícil, como dije recién, es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene y y lo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
Y mira, wow, lo que pasó después.
Qué chiste, qué chistazo verlo ahora eso.
Yo creo, ¿no?, que si nos está escuchando Juan Baldana, el documental tiene que arrancar acá.
Sí. No, es impresionante. No es para mí.
No.
No es para mí. No es, para mí. Es genial que el triunfo, por suerte, esa final ganada, reconvierte en las finales perdidas en... Mirá la cantidad de veces que te puso ahí arriba de todo. Mirá la cantidad de veces que llegó a la final.
Sí.
Cantidad de finales que tiene, como nadie.
Claro, si jugó siete finales con la selección.
Sí, sí. Como nadie, como nadie.
Uy, o sea, termina siendo como un tutorial de resistencia.
Ganó tres, ganó cuatro, bueno.
Total.
Lo pasa que era el orden.
No me acuerdo si estoy recordando bien, pero creo que fue un jugador de Racing que en su momento se tomó como a chiste. No me acuerdo si había errado un gol o qué, que dijo, no es que no quise, no pude. Y ahí estaba, o sea, el chabón lo que está diciendo lo estaba matando. Sí. Y lo que está diciendo era realmente, tipo, vos pensás que yo no quiero ganar. No, claro. O sea, y que encima me viene encima.
Bueno, pero al hincha tampoco le podés pedir que,
no, Linde, pero bueno,
que reaccione y diga, no, es pobre, se quiere morir el jugador. No,
me gustaría, ojo, me gustarían los hinchas ilustrados, ¿no? Por ejemplo, termina el partido, no, cámara de fútbol 1, ¿no? Bueno, ¿qué opinás de los goles que cerró Benedetto contra Corinthians? No, yo creo que es un profesional que... muy.
Pobre Benedetto, lo que debe estar sufriendo por errar ese gol abajo.
Bueno, Darío, no pasa nada, ya vas a
ver. Hay algo muy loco que nos pasa a todos. O sea, nosotros lo estamos hablando así ahora. Nos quiero ver, si a mí me agarras a 5 minutos de haber entrado el cilindro, te voy a decir otra cosa, ¿eh? O sea, soy otra persona.
No, yo te quiero ver a vos que te estén gritando durante las 4 horas del programa acá en la oreja. Dale, no, Milce, no, dale. No. Y la palabra, sujeto predicado.
No.
El dato, Milce, sí, el dato.
Te mandan mensajes y a veces decís, puta, che, pone un poco de amor.
Y dale. Si partimos de la base, que todos son los financistas del otro, todos te pagan el sueldo, todo directamente. Vos vivís gracias a mí.
No, así no se puede vivir.
Maravilloso.
La semana que viene te vamos a festejar el cumpleaños. Si bien falta mucho, pero
falta mucho.
Te festejamos el cumpleaños.
Wow. Bueno, hermoso. ¿Cómo será el festejo de
ya
cumpleaños?
Ahora te toca a vos.
Bien.
¿Qué tenemos que traer whisky nosotros también?
La semana que viene.
Ah, no.
Mirá, se nota que me conoce. Gracias, chicos.
Chao,
muchas
chao.
Gracias.
Urbana Play 104.3.
Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.